fiscalizada por SUSO.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Apoyo de trabajadores industriales y rechazo desde el mundo artesanal se generó tras la acción legal anunciada por Pesquera Landes, acusando millonarios perjuicios por la ley de fraccionamiento pesquero. Desde Radio Bio Bio de Concepción, Tonka Simunovic con los detalles.
Tras anunciarse una acción legal de la empresa Landes que busca una indemnización de 70 millones de dólares por perjuicios de la ley de fraccionamiento del Jurel, los trabajadores entregaron su respaldo a las decisiones emprendidas desde el mundo industrial. Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca y miembro del personal embarcado industrial del Biobío, apoyó las acciones de las pesqueras, acusando además perjuicios para los trabajadores.
Somos la capital mundial del Jurel. Algo, pero insisto, muy importante que no se le ha dado el valor, ni tampoco se le ha tomado el peso a este patrimonio, que genera más de 6.500 puestos de trabajo en forma directa, más de 4.000 en forma indirecta, es decir, hay más de 30.000 personas que dependen de este recurso en nuestra región, en la región del Biobío.
Sin embargo, desde el mundo pesquero artesanal, estas acciones legales de la industria se calificaron como una estrategia político-comunicacional, señalando que los recursos son del Estado y no de las empresas. Así lo señaló Cristian Arancilla, presidente de Ferepa Biobío.
Entender que los recursos pesqueros son recursos que pertenecen a todos los chilenos, son propiedad del Estado de Chile y no de particulares. Las asignaciones que se pueden haber entregado son parte de procesos legislativos que han ido ocurriendo en el tiempo, dentro de los cuales la ley de fraccionamiento es uno de ellos.
La acción civil interpuesta por Pesquera Landes, que se sumó a otras ya en curso de Camanchaca y Blumar, llega en medio de duras críticas al gobierno de Gabriel Boric y la subsecretaría de Pesca, quienes calificaron como irresponsables.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El índice de precios al consumidor de febrero anotó una variación de 0%, de acuerdo con lo informado por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Aunque expertos valoran el resultado como una señal positiva para la economía, advierten que todavía hay factores que podrían continuar presionando el costo de vida de las familias. David Aravena con el informe.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC de febrero registró una variación de 0%, cifra que sorprendió al mercado ante las proyecciones que esperaban una alza cercana al 0,2%. Con este resultado, la inflación acumula un aumento de 0,4% en lo que va de 2026 y llega a 2,4% en 12 meses, el nivel más bajo desde agosto de 2020. De acuerdo al INE, el resultado se explica por un comportamiento mixto en la canasta que compone el indicador, mientras algunas divisiones registraron aumentos, principalmente vestuario y calzado, además de alimentos y bebidas no alcohólicas. Otras presentaron retrocesos, especialmente en vivienda y servicios básicos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la cifra y aseguró que este resultado permite consolidar una inflación contenida, lo que a su juicio se traduce en un mayor poder adquisitivo para las familias.
¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen. Llevamos casi 3 años de crecimiento de salarios reales.
Un IPC de 0% es una señal positiva a nivel macroeconómico, ya que ayuda a que la inflación anual se mantenga controlada y que se acerque a la meta del 3% fijada por el Banco Central de Chile. Sin embargo, el registro de alzas en los alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumularon un aumento del 4,2% en 12 meses, indica que pese a la estabilidad del IPC, algunos bienes de consumo habitual siguen presionando el gasto en los hogares. La economista de la Universidad del Desarrollo, Viviana Béjar, insistió en que aunque la cifra es positiva, no sería tan significativo para el ahorro de las familias.
Si nos vamos a hacer el zoom a las familias
familias y a lo que ocurre mes a mes, no es tanta la implicancia o el alivio, no es algo que se note mucho, digamos, en el presupuesto mensual de las familias.
Por otra parte, analistas explicaron que una inflación muy baja también puede estar asociada a una menor actividad económica, ya que cuando disminuye el consumo de los hogares, las empresas tienden a reducir precios para incentivar las ventas. Asimismo, la economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, alertó que el control de la inflación también puede tener efectos negativos en empleo y en el dinamismo económico.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos que tienen que ver fundamentalmente con que no existen los incentivos adecuados para que aumente la contratación. Esto, en términos simples, produce que exista una especie de sustitución entre inflación versus desempleo.
De esta forma, aunque el IPC de febrero fue valorado como una buena señal para la estabilidad de los precios, especialistas advierten que el desafío de la política económica seguirá siendo equilibrar el control de la inflación con la reactivación.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El lunes, pasado mañana, el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del magnicidio de Jaime Guzmán, quedará en condiciones de ser extraditado al país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político. Desde el gobierno afirmaron que su extradición debería concretarse en las próximas semanas. Detalles con Benjamín Guerrero.
El frentista Galvarino Apablaza quedará desde el lunes 9 de marzo a las 9:30 horas en condiciones de ser extraditado a Chile tras quedar firme en Argentina la revocación de su condición de refugiado político. Recordemos que Apablaza es requerido por la justicia chilena para ser juzgado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Según los antecedentes del proceso, la extradición entró en etapa de coordinación entre las cancillerías, Interpol y la PDI, bajo estrictas medidas de seguridad. El único factor que podría frenar este procedimiento sería una oposición política del gobierno argentino, escenario que intervinientes consideran altamente improbable. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló a la radio que si el procedimiento sigue su curso como hasta ahora, Apablaza será trasladado a nuestro país en las próximas semanas.
Y yo creo que Galvarino Apablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
En el Congreso, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que el próximo gobierno debe hacer todos los esfuerzos para que la extradición se concrete, mientras que el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que es hora de que enfrente la justicia.
El próximo gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que Apablaza sea definitivamente extraditado a Chile y sea juzgado y condenado.
Es mucho tiempo, creo que es hora de que enfrente la justicia.
El ex canciller Heraldo Muñoz, por su parte, afirmó que desde el punto de vista diplomático, la extradición no debería complicar las relaciones con Argentina y descartó que sea un triunfo para la cancillería chilena.
No creo que afecte las relaciones bilaterales con Argentina, ni positiva ni negativamente.
La inminencia del proceso ocurre además en un momento simbólico a pocos días de que asuma el nuevo gobierno y a semanas de que se cumplan 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Con el refugio revocado, la extradición nuevamente habilitada, la discusión ya no está en si el proceso puede avanzar, sino en cuánto se ejecutará finalmente el traslado del exfrentista a territorio chileno.
We'll be right back. Bien, son las 8:10 y el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves. Una iniciativa que podría beneficiar a internos de Punta Peuco y que ha generado una fuerte controversia política. El oficialismo cuestionó duramente sus declaraciones y acusó una contradicción con el discurso de mano dura que sostuvo durante la campaña. Esta polémica por este proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves o terminales sigue escalando en el Congreso y comienza a tensionar el escenario político a pocos días del cambio de mando. La iniciativa, que los pasillos del Parlamento algunos han bautizado como la Ley Punta Peuco, fue impulsada por senadores de la oposición y logró avanzar esta semana tras ser aprobada en general en el Senado por un estrecho margen, 23 votos contra 22. El proyecto busca permitir que ciertos internos puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total cuando se trate de personas con enfermedades terminales, patologías graves o que superen cierta edad. Sus autores sostienen que se trata de una medida humanitaria destinada a permitir que algunos reos puedan enfrentar sus últimos años fuera del sistema penitenciario. Sin embargo, el principal punto de conflicto es que la redacción del proyecto no distingue por tipo de delito, lo que eventualmente podría abrir la puerta a beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy están recluidos en Punta Peuco. Por esa razón, desde el oficialismo levantaron fuertes críticas. El propio presidente Boric cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que este tipo de propuestas podría terminar consagrando la impunidad para criminales de lesa humanidad. En medio de la controversia, el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto antes de salir del país. Desde el aeropuerto, el futuro mandatario descartó que se trate de un indulto y aseguró que se trata simplemente de un mecanismo alternativo para el cumplimiento de condenas, insistiendo además que las penas deben cumplirse respetando la humanidad de las personas privadas de libertad.
No es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condena. Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Nadie merece morir en la cárcel.
Las palabras del líder republicano generaron inmediatas reacciones en el oficialismo. Uno de los más duros fue el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien acusó una contradicción entre el discurso de campaña de Kast, marcado por la promesa de perseguir con dureza a los delincuentes, y su actual respaldo a una iniciativa que podría beneficiar a condenados por delitos graves.
Es increíble y es algo que tenemos que denunciar, que el gobierno de José Antonio Kast está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Desde la oposición, en tanto, han intentado poner paños fríos a la discusión. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que este tipo de mecanismo existe en varios países y que la discusión debe centrarse en evaluar caso a caso si los condenados representan o no un riesgo para la sociedad.
No he tenido tiempo para leer el proyecto, pero esto es un estándar que está hoy día vigente en muchos países desarrollados. Si no es un riesgo para la comunidad, para la sociedad, bueno, por supuesto que se puede evaluar.
También habló la ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial Janet Jara. Recordó que durante la campaña la oposición acusó reiteradamente al gobierno de Boric de tener amor por la delincuencia.
Es muy curioso el cambio en el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente 2 meses y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban, ¿no?
Ayer, en medio del cónclave oficialista, habló por este tema el gobierno. Lo hizo a través de su portavoz, la ministra vocera Camila Vallejo, consultada por la posibilidad de que este proyecto también pueda beneficiar a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, y el secuestro de Cristian Edwards. Vallejo contestó molesta. La ministra señaló que no hay que desvirtuar el debate con casuísticas.
Mire, esto es una cuestión de criterio mínimo. Los criminales que están condenados en nuestro país tienen que terminar de cumplir sus penas como corresponde. Meter casos para hacer cuñas específicas, la verdad es que es desvirtuar la conversación que estamos tratando de instalar.
Pero cuando pensamos que el debate al menos terminaría con la declaración de Vallejo, habló Kast en Miami y le respondió a Janet Jara. ¿Qué dijo? Revisemos la historia. ¿Quién ha indultado delincuentes y todavía no se arrepiente? El actual presidente. Nosotros no hemos indultado a nadie y hemos señalado que nos vamos a indultar. Este proyecto está radicado en el Congreso. ¿Para qué adelantar la indicación? Esperemos que termine. Nosotros queremos plantear el tema humanitario que planteó el sacerdote Fernando Montes. Recojamos ese planteamiento si se puede hacer en esa línea, pero está radicado en el Congreso. Por ahora, señaló, el proyecto seguirá su tramitación en el Senado, donde se abrió el plazo para presentar las indicaciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y la senadora electa por la Araucanía, la libertaria Vanessa Kaiser, pidió no transformar las cárceles en geriátricos tras manifestar su apoyo a este proyecto que permitiría conmutar penas a violadores de derechos humanos. La futura parlamentaria dijo que es hora de legislar para poner límites a quienes creen que pueden violar los derechos de las demás personas. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Amparo Montoya.
La iniciativa se aprobó con estrecho margen en el Senado, donde se entregó plazo hasta el 16 de marzo para que los parlamentarios ingresen modificaciones a este proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad y que podría beneficiar a reos condenados por violaciones a derechos humanos. Para cuando se cumpla la fecha límite para ingresar estas modificaciones, el Congreso contará con nuevos integrantes, ya que la próxima semana asumen los legisladores electos. Entre ellos se encuentra la futura senadora por la Araucanía y militante de los libertarios, Vanessa Kaiser, que manifestó su absoluto respaldo al polémico proyecto. Según dijo, es inaceptable que se quiera convertir las cárceles en geriátricos, indicando que la defensa de los derechos humanos viene de grupos de extrema izquierda que buscan afectar la democracia.
Es absolutamente inaceptable que nosotros transformemos las cárceles en geriátricos simplemente porque queremos reconocer hacerle a unos mayor grado de humanidad que a otros, atendiendo a un concepto de violación de los derechos humanos que es funcional a los grupos de extrema izquierda que, como pasó el 18 de octubre en nuestro país, tienen la vocación de desestabilizar a las democracias.
La senadora electa también se pronunció por las críticas que ha tenido la iniciativa, indicando que hay sectores que no permitirán que se dé una muerte digna a quienes consideren que no lo merecen. Kaiser señaló que en Chile hay quienes creen que pueden violar los derechos de los demás, dejando sobre la mesa la opción de legislar para poner límites en esta materia.
En Chile hay demasiadas personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás, de violar la ley, y que tenemos que avanzar entonces también en legislación que le ponga un límite a las personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás.
La senadora electa de los libertarios, Vanessa Kaiser, profundizó en la situación de los derechos humanos, indicando que la extrema izquierda a nivel internacional ha manipulado estos temas, impidiendo que los estados se defiendan de sus enemigos internos, lo que a su parecer facilita la proliferación de grupos guerrilleros y terroristas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8 de la mañana con 19, con autocrítica del presidente Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Janet Jara, se desarrolló el cónclave oficialista de La Moneda. La cita estuvo marcada por algunas ausencias como Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, que decidieron no sumarse. Los detalles con Gabriela Piña.
En la recta final del gobierno del presidente Gabriel Boric, ministros, parlamentarios y dirigentes del oficialismo se reunieron en el Palacio de la Moneda para realizar un balance político de la gestión. Un encuentro que también tuvo por objetivo proyectar la coordinación del progresismo de cara al nuevo escenario que se abrirá tras el cambio de administración. La jornada fue abierta por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió el legado del Ejecutivo y aseguró que hoy Chile está mejor que en 2021 en todos los parámetros. La cita también fue un momento de autocríticas, incluso del presidente Boric. La timonel del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, comentó que el jefe de Estado reconoció, por ejemplo, que en un inicio tuvo una mirada que no se ajustaba a la realidad respecto de la situación en la Araucanía.
El presidente habló de ciertos hechos, de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante de su rol.
La cita también estuvo marcada por las ausencias de Acción Humanista, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, que rechazaron asistir, una situación que volvió a evidenciar tensiones dentro del oficialismo. Sin embargo, desde el gobierno la desdramatizaron, subrayando que el encuentro tenía como objetivo proyectar la coordinación del sector más allá del fin del gobierno. El timonel del PPD, Jaime Quintana, destacó que durante el cónclave varios participantes enfatizaron en la necesidad de reforzar la cohesión del progresismo para enfrentar la nueva etapa política.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos. Idealmente como una oposición, pero si son dos, lo importante es la coordinación.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que hubo una evaluación transversal favorable al trabajo del Ejecutivo, pero con una mirada crítica sobre aspectos que pudieron hacerse mejor.
Todos coincidimos que la unidad es una clave como factor de fuerza positiva para enfrentar cualquier tarea hacia adelante.
El encuentro también destacó por la reaparición de la ex candidata presidencial Janet Jara, que se ubicó al costado derecho del presidente Boric durante el cónclave. En su intervención, Jara hizo un llamado a la unidad del progresismo y a la necesidad de congregar a todo el bloque que la respaldó en su campaña, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, recibiendo aplausos de los presentes.
Precisamente Janet Jara reapareció, como decíamos en la nota, en la esfera pública, se convirtió en uno de los hitos del cónclave oficialista. La exministra del Trabajo participó primero en una actividad que tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores, después se trasladó al encuentro político. En su llegada volvió a abordar uno de los temas que ha marcado el debate al interior del oficialismo, su vínculo con el Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años. En ese contexto, aseguró que está en un proceso de reflexión sobre su militancia y adelantó que pronto tendrán noticias, dejando abierta la puerta a definiciones sobre su futuro político dentro de la colectividad.
Yo creo que ya estoy más decidida, pero siempre es bueno seguir conversando.
¿Y no dejar la militancia o decidida quedarse?
Pronto tendrán noticias. Muchas gracias.
El regreso de la ex ministra ocurre después de meses de bajo perfil político. De hecho, desde la elección presidencial, su presencia en actividades públicas y partidarias había sido escasa. En el oficialismo, algunos dirigentes anticipan que la ex ministra del Trabajo podría asumir un rol relevante en la rearticulación del progresismo de cara al nuevo ciclo político. Así, mientras el oficialismo busca redefinir su estrategia para el periodo que viene, la figura de Jara comienza a reinstalarse en el tablero político. En sus primeros pasos y la definición sobre su relación con el Partido Comunista podrían delinear no solo su futuro personal, sino también el lugar que va a ocupar en la reorganización de la coalición. Y en la antesala de su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Trump, el líder republicano José Antonio Kast envió una señal de calma y aseguró que va a resguardar las relaciones comerciales con China. Lo anterior en medio del debate sobre el rumbo que va a tomar la política exterior de su gobierno. En paralelo, volvió a arremeter contra el presidente Boric, acusándolo de arriesgar la visa waiver y emplazándolo a dar una respuesta a Chile por la controversia del cable submarino. Bárbara Payal con la información.
A pocos días del cambio de mando, José Antonio Kast llegó este viernes en compañía de su futuro canciller Francisco Pérez Mackenna a Miami, Estados Unidos, en lo que será su último destino internacional como presidente electo. Kast participará este sábado de la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump, la que reunirá una decena de líderes de la región afines ideológicamente. La cita busca articular respuestas comunes a desafíos como la seguridad, migración y la interferencia extranjera. El viaje se da en medio del debate sobre el rumbo que tomará la política exterior en su gobierno. En esa línea, Kast optó por hacer un llamado a la calma y aseguró que resguardará las relaciones comerciales con todas las potencias, incluida China. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum, respaldó al mandatario electo y subrayó que Chile debe mantener autonomía.
Es importante que Chile mantenga su independencia, pueda mantener relaciones comerciales y diplomáticas con los países que él estime pertinente y no dependamos, ¿cierto?, de nadie en particular.
En Miami, Kast se reunió con Kevin Cooper, presidente del Partido Republicano, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yut. En la cita respaldó su gestión por la controversia del cable chino. Ha hecho cosas importantes como decir las cosas por su nombre, dijo José Antonio Kast. Fue ahí cuando arremetió nuevamente contra el presidente Gabriel Boric, emplazándolo a transparentar la información y acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
En paralelo y en Chile, un grupo de alcaldes de derecha avanza en la creación de una red de coordinación política para influir en la agenda del próximo gobierno y sostendrá, de hecho, su primer encuentro durante este sábado. Entre los impulsores destacan Felipe Alessandri de Lo Barnechea, Agustín Iglesias de Independencia y Jaime Belolio de Providencia. Este último explicó la creación de la instancia.
Nuestro objetivo es poner temas en discusión, promover cambios en materias como seguridad, educación, emprendimiento, modernización municipal, otros temas prioritarios para los municipios.
Hoy, Kast será parte de un almuerzo de trabajo, una multilateral con Donald Trump y luego una cena de cierre con el secretario de Estado, Marco Rubio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Mañana serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial investigados por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento.
Con autocrítica del presidente Gabriel Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Jeannette Jara, se desarrolló el cónclave oficialista en el Palacio de la Moneda. En esa instancia, los dirigentes del sector recalcaron la necesidad de coordinarse como futura oposición, pese a la ausencia de 3 partidos de la alianza de gobierno que rechazaron la invitación.
El presidente habló de ciertos hechos de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos.
En la antesala de su participación en la cumbre con Donald Trump, José Antonio Kast volvió a arremeter contra el presidente Gabriel Boric, acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado. Y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
A solo días del cambio de mando, el presidente Boric reiteró su llamado a retomar las reuniones bilaterales.
Pero es de las cosas que sin lugar a dudas tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
En medio de la polémica por el avance del proyecto, José Antonio Kast defendió la conmutación de penas.
Se está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Contradictorio con el discurso de gobierno de emergencia, de mano dura contra la delincuencia.
Claudia acusó al presidente Gabriel Boric de incitar a la violencia y a las manifestaciones, luego del llamado del mandatario a los estudiantes a recuperar la FECH e involucrarse más en el debate público.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente, jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo. Jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
Un capitán y un sargento primero del ejército se mantienen detenidos por su eventual responsabilidad en el deceso del cabo Carlos Palma, quien murió ahogado en Punta Arenas.
Era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que al parecer también preliminarmente se habría alejado de los protocolos institucionales.
Este lunes 9 de marzo, el exfrentista Galvarino Pablaza quedará en condiciones de ser extraditado a nuestro país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político.
Y yo creo que Galvarino Pablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
Sorpresa para el mercado. El IPC no tuvo variación en febrero, dejando una inflación a 12 meses en 2,4%.
Los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos.
El Coordinador Eléctrico Nacional acudió a la justicia para impugnar las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el mega apagón de febrero del año 2025.
Parece desproporcionado frente a una sanción que está dentro del marco reglamentario y normativo de la SEC. O sea, llevar esto a los tribunales casi parece un desacato.
Un aumento por sobre el 104% del déficit fiscal complica la administración municipal de Camila Nieto en Valparaíso, duplicando las cifras entregadas por el exalcalde Jorge Charp.
Este año yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año.
Y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses para hasta el próximo informe.
En noticias del exterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que los ataques de su país contra países árabes están dirigidos contra bases e instituciones estadounidenses y no contra esas naciones. Y el presidente iraní afirmó que la exigencia de Donald Trump de una rendición incondicional de la República Islámica es un sueño que se llevarán a la tumba. En el deporte, Colo-Colo juega hoy desde las 6 de la tarde ante Audax Italiano en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la sexta fecha del torneo de Primera A.
Sabemos que es un equipo ordenado, que tiene una estructura de juego, a mi modo de ver, muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo.
La selección chilena femenina de hockey césped juega hoy día ante Japón, una de las semifinales del torneo premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
El municipio confirmó un plan para evitar nuevas tomas en el sector de las Mulatas de Valdivia, esto tras el cierre del campamento, restricción de ingreso de vehículos y operativos de vigilancia son parte de las acciones. Con el desalojo, cierre y desarme de lo que fue el campamento de las Mulatas de Valdivia, el presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal, el concejal Cristóbal Rosas, afirmó que una preocupación es evitar nuevas ocupaciones irregulares. La autoridad confirmó que la idea no es que el problema se vuelva a suscitar y se tengan que tomar medidas futuras como un nuevo plan de cierre, informando tres acciones para el resguardo del espacio entre el puerto de las Mulatas y su acceso desde Avenida Circunvalación Nueva Región.
Hemos dispuesto de elementos físicos que impiden que se ingrese con vehículos al lugar. De manera paralela, como segunda medida, vamos a estar trabajando en el terreno por 5 días, erradicando lo que queda de estructura, y sobre todo también, en tercer lugar, vamos a disponer de operativos de seguridad pública en conjunto con carabineros para que estén patrullando el lugar de manera permanente, sobre todo con la intención de evitar que en el futuro nuevamente vuelvan a instalarse rucos y otras estructuras que estén destinadas a la vivienda, entendiendo que también el sector es un sector que es de importancia estratégica para futuros proyectos de conectividad.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, manifestó que el proceso de recuperación del espacio involucra distintos servicios públicos y a la portuaria Corral.
Y el proceso de recuperación del lugar tiene actores relevantes, por un lado, bienes nacionales y vialidad, a propósito de la tuición y propiedad del suelo, medio ambiente, a propósito también, obviamente, de la condición de borde humedal. También tenemos una colaboración permanente con el mundo privado, particularmente la portuaria de Corral, que también hace uso permanente de ese espacio y tiene ahí parte de sus instalaciones. Y el municipio, nuestra responsabilidad del bien nacional de uso público y también, obviamente, la preocupación que tenemos por el buen funcionamiento de la ciudad en su conjunto.
Además de los equipos que trabajan en el desarme y limpieza del lugar, por el cual se dispusieron de 9 tolvas en total, podrán ingresar los camiones de la portuaria Corral hasta el puerto de las Mulatas, como también los residentes del lugar. Las medidas son parte de un plan cuyo carácter es preventivo y en curso, con el fin de evitar nuevas tomas, según se enfatizó.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, reconoció el componente ciudadano para culminar la ruta Toroballo-Curiñanco de Valdivia, la cual finalmente fue inaugurada y valorada por los vecinos. El tramo se puede recorrer en 20 minutos y no en 45 como era antes. El informe con Carlos López.
Un asfaltado de 18 kilómetros debidamente demarcado y señalizado comprende el tramo emplazado en la parte alta de Valdivia hacia la costa. Dicha carretera ya está en uso desde este verano, pero faltaba su inauguración. Sonrisas de oreja a oreja había en vecinos, que muchos se abrazaban y agradecían su concreción. Esto porque el también conocido Camino Viejo a Curiñanco era angosto, de tierra y ripio en un principio, y ya no daba más cuando comenzó a aumentar su flujo por el aumento poblacional y de actividades productivas. Con la lluvia, la ruta era atravesada a veces por pequeños riachuelos o formaban gran cantidad de barro. En verano era el polvo que, además de molestar, arriesgaba la salud de las personas, dañaba a emprendimientos. Y peor era cuando el camino no se arreglaba por el mal tiempo o el matapolvo no llegaba. Hubo protestas y cuando se decidió asfaltar, la empresa Tricam, que comenzaba esas faenas, sufrió la quema de su maquinaria en 2021. La constructora se fue argumentando motivos de seguridad y los vecinos exigían al gobierno reanudar las labores, incluso con manifestaciones y la toma de la ruta en la rotonda de Toroballo. Finalmente, las obras se reanudaron 2 años después y el proyecto quedó en manos de la empresa Aquilín. La radio conversó con la gente y esta aseguró que este asfaltado les cambió la vida.
Estamos igual que los ricos.
No, ha cambiado mucho ahora, sí, con esta carretera, espectacular.
¿Antes cómo era?
Era de ripio, no me acuerdo. Barro, un camino angosto, ahora es espectacular.
Sueño, como un sueño que tenemos.
Ha sido mucha espera, pero felices. Nos sirve la conexión con los turistas, para los niños, para todos. Y nosotros estamos muy felices, estuvimos en los cortes, ¿ah?
¿Eh? Si los tomamos el camino, valió la pena. Y agradecer a la empresa Quilín por habernos entregado este camino maravilloso. Y a todos los vecinos que fuimos unidos.
Para el desarrollo del proyecto quedaron pactadas instancias de diálogo entre el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y la empresa con los vecinos. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, reconoció que estas instancias fueron decisivas.
Porque hubo mucho trabajo de los vecinos acá, siempre presentes, que nos obligaron también, ¿eh?, a esto de que si queremos hacer obra en un territorio, la gente que habita esos territorios tiene que estar al tanto, tiene que estar informada, tiene que ser parte. Y yo creo que este es uno de los proyectos más significativos en términos de la participación ciudadana efectiva que ha existido a lo largo de todos estos años.
La ruta presenta doble línea contigua, por lo que está prohibido adelantar. También tiene sectores señalizados con velocidades máximas de 30 y 60 kilómetros por hora. La radio constató que no todos los vehículos respetan tales disposiciones de tránsito, tema no menor, porque los vecinos, con el mejoramiento de la ruta, también exigían seguridad vial y, sobre todo, responsabilidad al volante.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Una fuga de alumnos afecta a la escuela rural de Pishuinco en Valdivia, la cual quedó con 4 estudiantes. Vecinos y apoderados responsabilizan al SLEP por retirar a distintos profesores, incluso para niños neurodivergentes. El establecimiento rural de educación pública cerró el año pasado con 11 estudiantes, pero más de la mitad se fue y los padres lo retiraron del recinto por un desmantelamiento del personal educativo y de apoyo, según los apoderados. La profesora encargada y a cargo del programa de integración escolar fue trasladada a otro lugar. También no continuaron en la escuela los profesores de artes y de medio ambiente, este último clave para que el establecimiento obtuviera un sello ambiental con un invernadero ejecutado por los niños. A la psicóloga le bajaron las horas y no pudo seguir yendo al lugar, por lo que los niños con condición neurodivergente quedaron sin ese apoyo en aula, indicaron las mamás. Y esto todo por cambios, además sin avisar, así lo indicó la presidente del Centro de Apoderados, Ingrid Bravo.
Yo al SLEP le pido un poquito más de dignidad, responsabilidad por parte de ellos, que jamás vienen a ver la realidad en nuestro colegio y hacen cambio abrupto y no avisan nada a los padres, no tenemos idea quién llega y cuestan los cambios a los niños. A nosotros como adultos a lo mejor no, pero a los niños sí, los niños que tienen problemas, discapacidades diferentes, les cuesta mucho a ellos llegar a las personas.
La apoderada Brenda Obando lamentó que después de salir adelante el año pasado ante distintas dificultades, ahora a su juicio se tenga que partir prácticamente de cero como comunidad educativa.
Hay mamitas que sacaron a sus niños de la escuela porque este año no iban a tener el apoyo que tenían el año pasado. Nuestra escuela en sí es pequeña, somos poquitos, entonces uno como que crea ese ambiente familiar. Entonces que la SLEP sin ningún criterio llegue y desarme ese cariño que se crea entre los niños, la confianza de nuestros alumnos que habían con TEA, con un poco de autismo, con TDAH, todo eso se rompe, ¿me entiende?
con angustia. La presidenta de la Junta de Vecinos de Pisuinco, Isabel Sandra Salazar, reconoció que el temor a futuro es que la escuela la cierren por falta de matrícula.
Desde muchos años se ha venido peleando por mantener las matrículas acá en el sector y lamentablemente hoy día estamos aterrados porque tenemos 4 alumnos. Pero hoy día el miedo es ese.
¿Cuál?
Que nos cierren el colegio o si no que nos devuelvan docentes para seguir trabajando y poder volver a tener la matrícula que adquirimos en diciembre.
El Servicio Local de Educación Pública de Valdivia informó que la escuela tiene un solo curso con 4 estudiantes, disponiendo una profesora encargada con 44 horas, es decir, jornada completa. Además de un profesor de educación física con 5 horas semanales, un profesor de inglés con 4 horas semanales y una educadora diferencial con 20 horas semanales. Para el SLEP, estos recursos se ajustan a los requerimientos actuales del establecimiento y que garantizan su adecuado funcionamiento. Reconocen que es fundamental velar por la calidad educativa y la equidad. Por ello, se entrega el respaldo a establecimientos de cada rincón de la provincia que se requiere y que se ajuste a las necesidades reales. También que se vela por el diagnóstico permanente, garantizando el bienestar y la educación integral para los niños, niñas y jóvenes de nuestra provincia. Así lo informa el SLEP de Valdivia. Seremi de Educación presentó los resultados del CIMSE 2025. No hay grandes variaciones en los puntajes respecto a las mediciones anteriores y la mayoría de los estudiantes se mantienen en el nivel insuficiente de estándar de aprendizaje. Esto de acuerdo a la escala que establece la prueba. Estudiantes de cuarto y de octavo básico junto con los de segundo medio rindieron el año pasado la prueba CIMSE. Según los resultados presentados este viernes por el gobierno, en el caso de cuarto básico en matemáticas, el 39,1% de los alumnos está en un nivel insuficiente respecto de los aprendizajes esperados y el promedio regional es de 258 puntos. En lectura, el promedio es de 274 puntos, igual al CIMSE del año 2024. El 28,4% está en el nivel de aprendizaje insuficiente, lo que representa una baja del 2% al comparar la prueba de 2024. En octavo básico, la prueba de matemáticas arrojó un promedio de 252 puntos, similar al de 2019, último año en que se realizó esta medición. En este nivel, el porcentaje de alumnos en estándar insuficiente es del 47%, aumentando en comparación al 2019, cuando este fue de un 41%. En lectura, el promedio es de 235 puntos, bajando respecto a la prueba anterior. Aquí, el 44,3% está en el nivel insuficiente. Revisemos ahora el segundo medio. En matemática, el promedio regional es de 253 puntos. En el 2024 fue de 250 puntos. Aquí el 52,4% está en el nivel insuficiente. En lectura, el promedio llega a los 248 puntos, aumentando 2 versus el 2024. También predomina el nivel insuficiente, con un 49,9%. El Seremi de Educación, Juan Pablo Gerter, atribuye esta situación a las condiciones educativas durante la pandemia, pero no es lo único. Sostiene que esta es una tendencia que se ha mantenido por décadas, influyendo factores sociales y también culturales.
Todavía el capital social y cultural pesa a la hora de enfrentar el desafío que es estar en la escuela. Nosotros tenemos evaluaciones en las cuales más de la mitad de los chilenos no entiende lo que lee. Los cambios culturales que probablemente han hecho más difícil tocar este desafío. Estamos hablando de la llegada a las pantallas, el uso excesivo de teléfono y por lo tanto sus consecuencias negativas, ¿no? La falta de atención, la falta de acercamiento con aquellas experiencias vitales esenciales para el desarrollo de los aprendizajes como es la curiosidad y el encanto por el conocimiento.
También se indicó que existe un alto componente de estrés académico a la hora de enfrentar este tipo de pruebas, afectando principalmente a mujeres. A lo anterior se suman otros factores que se miden en el CIMSE, como la autoestima académica y la convivencia escolar. Es por ello que el Seremi Juan Pablo Gerter señaló que, a su juicio, estas pruebas no deben ser vistas como una competencia entre colegios por captar más matrícula, sino que para evaluar los desafíos y ver el sistema educativo como un espacio de formación integral de los estudiantes, no solo respecto a ir y aprender contenidos. Desde la Agencia de Calidad de la Educación del Ministerio, plantean como desafíos acortar las brechas educativas entre hombres y mujeres, generar que la mayoría de los alumnos salgan del nivel insuficiente y fortalecer el uso de estos datos para la toma de decisiones por parte de los directores y jefes de servicios, junto con potenciar el uso de herramientas didácticas que fomenten el aprendizaje.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En febrero de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en el año y de 2,4% a 12 meses, así lo dijo el INE. De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios están vestuario, calzado y también alimentos y bebidas no alcohólicas. El precio del dólar bajó un peso con 70 centavos el viernes al cotizarse a 910 pesos con 70 centavos comprador y 911 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 39 pesos con 80 centavos. El precio del cobre bajó 0,26% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.80 la libra. En la semana el valor del cobre bajó 4,7%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,16%, mientras el general ICPA creció 0,13%. En la semana el IPSA bajó un 5,2%. Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones cedió 0,95% y el Nasdaq lo hizo en 1,59%. El precio del petróleo Brent subió 8,52% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $92.69. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 12,21% al cotizarse a $90.90 el barril. Y el valor de la UF para el lunes 9 de marzo será de 38.841 pesos con 72 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El diputado socialista Marcos Ilavaca catalogó como absurdo los cuestionamientos que recibió por parte de su compañera de partido Nubia Peralta por no defenderla en medio de la polémica que terminó provocando su renuncia como seremi de Obras Públicas. Nicolás Silva nos cuenta más.
La ex autoridad fue sobreseída de un sumario que inició el Ministerio de Obras Públicas en su contra luego de revelarse que es propietaria de un sitio que podría ser expropiado para la construcción de la pista de Aguas Quietas, situación que provocó su renuncia al cargo en medio de críticas de parlamentarios que exigían su salida por un posible conflicto de interés. Si bien recibió la resolución con tranquilidad al confirmarse que el proceso de compra inició antes de su llegada al gobierno, Nubia Peralta criticó la falta de apoyo del Partido Socialista, apuntando a los diputados Marcos Ilavaca y Ana María Bravo. Consultado por la radio, Ilavaca indicó que es absurdo que la ex seremi de Obras Públicas lo cuestione por no defenderla mientras se conocía denuncian hechos que catalogó como graves, afirmando que la ex autoridad tampoco se acercó para hablar sobre el tema. El legislador recalcó que ni él ni el Partido Socialista pueden hacer defensas corporativas cuando existían antecedentes que, en ese entonces, eran poco claros.
Yo encuentro bastante absurdo que la crítica sea que yo no defendí a una seremi que se encontraba cuestionada por hechos graves. Ella nunca se acercó tampoco a esgrimir o a ser presente de qué se trataba todo el proceso investigativo. No puedo yo, tampoco creo que el partido, salir en defensas corporativas cuando existen antecedentes que no eran claros.
Lo mismo indicó la diputada Ana María Bravo, haciendo énfasis en el respeto a la institucionalidad y descartando que exista un problema personal con la ex seremi.
Nosotros también respetamos la institucionalidad del Estado. Aquí no hay un tema personal, absolutamente para nada, pero como te digo, o sea, nosotros pertenecemos a otro poder del Estado. Nosotros no podemos estar haciendo declaraciones explícitas o defensas corporativas y solo estar atentos a lo que corresponde, a las investigaciones correspondientes.
La molestia con su partido generó que Nubia Peralta esté evaluando continuar con su militancia. Para La Vaca, la exautoridad está en su legítimo derecho de querer permanecer o no en la colectividad, reconociendo que fue crítico de su gestión mientras lideró el MOB en la región. Mientras que Bravo afirmó que sería lamentable que Peralta ponga fin a su vínculo con el PS, considerando que actualmente es integrante de la directiva regional de la tienda política. La radio intentó conocer la postura del presidente regional del Partido Socialista, Ítalo Martínez, sobre los dichos de Nubia Peralta. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no atendió las reiteradas llamadas telefónicas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Tribunal Electoral Regional ratificó a la republicana Karin Figueroa como nueva concejal de Valdivia, reemplazando a su compañera de partido y delegada presidencial del gobierno entrante, Vicky Carrasco. El presidente electo, José Antonio Kast, nombró a Carrasco como su representante en la región, quien renunció a su asiento en el Consejo Municipal en los primeros días de febrero, luego de ser reelecta en las elecciones de 2024. La renuncia fue aprobada en forma unánime por el resto de los concejales, enviando los antecedentes al Tribunal Electoral Regional para iniciar el proceso que permita nombrar a la nueva autoridad. Con el paso de los días, el TER resolvió nombrar a la militante del Partido Republicano, Karin Figueroa, como la nueva concejal de Valdivia. En conversación con la radio, Figueroa afirmó que recibió la notificación con responsabilidad, señalando que tendrá un rol fiscalizador y en terreno para recoger las inquietudes de la ciudadanía.
Bueno, el rol principal nuestro como concejales es la de fiscalizar. Los recursos son escasos, las necesidades son múltiples, por lo tanto, obviamente, tenemos una labor fiscalizadora importante, pero siempre desde el punto de vista positivo, ¿cierto? Desde el cuidado de la institución, del funcionario. Mi labor también va a ser muy en terreno para visibilizar las necesidades de la comunidad.
En el fallo del TER se indicó que Vicky Carrasco fue como candidata en el Pacto Republicanos e Independientes, siendo electa por la ciudadanía junto con el concejal Renato Chavarría. Citando la actual normativa, su puesto debe ser asignado a la tercera mayoría de la lista, es decir, Karin Figueroa. La ahora nueva edil indicó que solo resta prestar juramento, señalando que la ceremonia podría ocurrir la próxima semana y marcará el inicio oficial de su periodo como integrante del Consejo Municipal.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y El lunes quedaría firmado el decreto de aumento de subsidio para reanudar el servicio del Balseo San Javier. Según la delegación presidencial, si todo marcha bien, la balsa podría entrar en funcionamiento entre el martes y el miércoles. A más de un mes de la suspensión de la balsa por el término de la licitación, el proceso se ha extendido hasta el cierre del actual gobierno. El problema se basa en el decreto de aumento de subsidio que debe elaborar el Ministerio de Transportes en Santiago, un proceso que se ha dilatado, pero que dentro de los próximos días podría quedar resuelto. Así lo indicó el delegado presidencial Jorge Albial, indicando que se decidió separar los distintos subsidios a nivel nacional, lo que evitará que pase por Contraloría para agilizar el proceso. Con eso resuelto, según el delegado, el decreto sería firmado el lunes por el ministro Juan Carlos Muñoz y, si todo marcha bien, la próxima semana la balsa San Javier podría retomar sus operaciones.
Eso significa que no va a ir a Contraloría, solo de que era la tramitación rápida. La estimación que me dieron es que va a estar elaborándose para que el ministro lo firme el día lunes.
¿Cuándo comienza a operar la balsa?
Nosotros, para hacer lo que vendría después, es que la empresa se le notifica, se firma el contrato, entrega la boleta de garantía y comienza. ¿Cuándo va a entregar la boleta de garantía? Va a depender de en qué momento llega el decreto. Si llega en la mañana, puede ser la misma mañana y pueden comenzar el día martes. Sería lo ideal.
Recordemos que estos temas burocráticos y el retraso en el reinicio del balseo generaron molestia en los habitantes de sectores rurales de Máfil, que utilizan la balsa para cruzar el río Calle Calle y acceder de manera más rápida a los buses que conectan los lagos con Valdivia. También por el aumento en los tiempos de respuesta en caso de una emergencia, ya que bomberos y las ambulancias tardan menos al usar la balsa. Lo mismo